General de la Federación Nacional de Cafeteros, y estamos nosotros con una persona de la cual hizo referencia el doctor Roberto Vélez, que es Néstor Osorio. Muchos lo conocen como Mr. Coffee, y pues él estuvo al frente de la OIC entre 2002 y 2010, si no estoy mal, me corregirá él. Y pues obviamente, ¿qué más que conocer esta voz autorizada sobre este lío que hay de una organización que parece que va a desaparecer después de más de 50 años? Doctor Néstor Osorio, muy buenos días.
Muy buenos días, don Héctor, a usted y a todo su equipo. Encantado de acompañarlos en esta mañana para hablar del tema cafetero.
Bueno, ¿cómo está viendo esa crisis?
Pues mire, esto hay que tomarlo con toda la seriedad que debe tomar la existencia de un organismo internacional, máxime cuando es un organismo que fue creado como un instrumento de cooperación política entre países desarrollados y países en desarrollo, entre países consumidores y países productores. Este acuerdo fue el primer gran ejemplo en los años 60 que desarrolló la tesis del presidente John Kennedy de la Alianza para el Progreso de crear condiciones de mejores términos de comercio y de intercambio para los países en desarrollo. Y el acuerdo cafetero fue un acuerdo ejemplo en materia de regulación de mercado. Se innovó en forma extraordinaria con el sistema de cuotas que se concibió en esa época, la forma en que el mercado podía regularse con una cuota global para ser distribuida entre los países productores. Este es el resultado de 50, 60 años de esfuerzos, de pactos de retención entre productores, de pactos parciales con los consumidores. Y aquí se creó una organización que tenía un impacto pero extraordinario en más de 50 países de América Latina, África y el Asia. Los consumidores se comprometieron a fondo porque reconocían que en la medida en que los países productores y sus productores de café recibieran una mejor remuneración, podían garantizar una sostenibilidad en la producción del producto, y las grandes y pequeñas y medianas tostadoras e empresas del mundo podrían subsistir. Ese es un problema de retroalimentación evidente, y por eso la industria americana y europea facilitaron y ayudaron mucho en que el acuerdo de cuotas se mantuviera. Esto fue de un impacto para Colombia extraordinario. ¿Por qué? Porque Colombia tenía institucionalidad nacional para manejar el sistema de regulación de mercado, los mecanismos de retención, los mecanismos de contribución cafetera, la creación de un Fondo Nacional del Café, la administración por parte de la Federación de ese fondo. Es decir, había una capacidad técnica para el manejo de las cuotas. Eso se aprovechó enormemente. El café, que en los años 60 era el 30-40% de nuestras exportaciones, comenzó a ser un producto que irrigaba la economía colombiana y que redistribuía ingreso y que dio lugar a la creación de nuevas fuentes de exportación, de nueva oferta exportable. Y el café, que sigue jugando social y económicamente, internamente, un papel fundamental en Colombia, con más de 500.000 cafeteros activos, desde el punto de vista de su participación hoy día en la canasta de exportaciones, pues no es tan relevante como lo fue antes. Ahora, ¿qué pasa con la Organización Internacional del Café? Su leitmotiv, su razón de ser, era ese: administrar y regular el mercado por intermedio de cuotas. Cuando las cuotas se rompen en el año 89, entramos en un proceso muy complejo de libertad de mercado en que toda la retención que se había hecho se desborda sobre el mercado, los precios caen a los niveles más bajos que se habrían registrado. Y allí intentamos por unos 4 años más. Yo estuve desde el año, después de la ruptura de las cuotas, del año 89 al 94, en un ejercicio estuvimos de renegociación de un nuevo acuerdo cafetero para ver a dónde podíamos mantener un sistema de regulación. Imposible fue, porque ya entraban todas las tesis de la época, un poco del corte neoliberal, de libertad de mercado, que ya no más tiempo para regulaciones, y eso era predecible que un sistema de regulación de mercado tuviera un fin. Y en esa medida, pues teníamos que acomodarnos y renovar el sistema del manejo del mercado. Esa historia va hasta ahí. Después, ¿qué ocurre? Que esa negociación fracasa en el 94 y ahí queda la organización como un ente absolutamente a la deriva, sin ningún propósito. Se retiran algunos países, se retira los Estados Unidos, la organización pierde toda relevancia, pero decidimos mantenerla como un foro de contacto entre productores, consumidores, ver a ver qué otras oportunidades habría. Y así se cabalga un poco a la deriva durante un tiempo. Cuando yo llego como director ejecutivo en el 2002, para mí era muy claro, porque yo había sido delegado de Colombia por 16 años, la mayor parte del tiempo manejando y administrando el sistema de cuotas, la otra parte tratando de negociar por un nuevo acuerdo. Para mí era muy claro que la organización no tenía rumbo, porque como lo dijo el gerente de la federación en la entrevista que ustedes le hicieron, la organización, que era para manejar precios, dejó de ser el centro de influencia en el tema de precios. Entonces, el rediseño tenía que ser, ¿por dónde? ¿Qué vamos a hacer con esta organización? Cuando yo llegué en el 2002, dije, aquí lo que hay que conseguir es fuentes de financiación o de apoyo para que los países productores tengan un incentivo de estar en esta organización. Y entonces desarrollé una cruzada con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano, con el equivalente africano, con el asiático, con el Fondo Común de las Naciones Unidas, y encontré que había en esa época, estamos hablando del 2002, unos fondos disponibles que además estaban condicionados a que fueran canalizados a través de organizaciones de productos básicos a los países productores. Pues yo lo que hice fue transformar la organización en una especie de agencia de desarrollo y conseguir dineros y creé una división de proyectos, y la organización empezó a trabajar sobre proyectos de asistencia a los países productores. Todos los países productores recibieron proyectos de 1, 2, 3, 4, 5 millones de dólares, y eso justificaba, y la organización se volvió otra vez un sitio con vida propia. Yo salí en el 2010 y desafortunadamente, para mala suerte de mis sucesores, esos fondos del Fondo Común de Productos Básicos se agotaron, y pues la posibilidad de desarrollar más proyectos terminó, y la organización volvió otra vez a un marasmo que era el momento necesario en el año 2010 y siguientes para tratar de buscarle otro nuevo rumbo a la organización. O sea que ese capítulo va hasta ahí, y de ahí nada, pues puede funcionar hoy día. A mi juicio, y así lo dije en una conferencia que me invitaron en el año 2005, la Organización Internacional del Café, para poder subsistir, tiene que insertarse en la agenda internacional relevante. ¿Y cuál es esa agenda internacional relevante? La de la sostenibilidad, la del cambio climático, la de los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. El mundo cafetero forma parte de todo eso. El fondo cafetero es pulmón del mundo. Pues mi recomendación fue a tocar puertas, a meterse en la institucionalidad del cambio climático, que están aportando dineros a toda suerte de proyectos, y hacer una labor en ese sentido. Desafortunadamente cayó en arena movediza y no se ha hecho absolutamente ningún esfuerzo, ni se ha hecho absolutamente nada. Y la organización vegetando, disminuyendo personal todos los años, tratando de reducir los sueldos, que están a niveles supremamente altos. En resumen, la organización recibe un fondo de 2 millones de libras, de 2 millones y medio de dólares, en que el 95% se gasta en pagar un personal que no está haciendo absolutamente nada, porque las estadísticas ya es que se se desarrolla de sí misma, pagando unos locales inmensamente costosos en Londres, que ya nadie va a los locales, pero hay que cumplir un contrato, y aquí con esta pandemia, pues por lo menos en un año la gente no vuelve a las oficinas. Y para inversión hay $50,000. Eso es decir, el secretario general, el director general de la Organización del Café, está ganando más que el secretario general de las Naciones Unidas por la inercia de los movimientos de los sueldos. A mí no me tocaron esos niveles de sueldo, tengo que contarles. Y entonces, pues claro, los países en estas circunstancias dicen, esto es un escándalo, esto no sirve para absolutamente ningún servicio a los países productores, y ya se están retirando unos países. Ustedes han hablado de un documento de Guatemala, me dicen que ya hay otro de Kenia, otro de los países africanos, unas críticas enormes al manejo. Es lógico que acaben haciendo las críticas al manejo, pero lo que está en juicio es, yo diría, el concepto mismo de la organización y de su razón de ser. Yo he sido un absoluto, le he dado siempre un absoluto respaldo al ejercicio multilateral. He participado en la Organización Mundial del Comercio como embajador, en la Organización de las Naciones Unidas como embajador. Para mí ha sido un mundo extraordinario donde la cooperación se forja de una manera muy especial, pero también hay que reconocer en qué momento las instituciones se agotan y pierden su sentido. Yo creo que los dineros que se están gastando los países productores para tener 5 burócratas en Londres quedan mucho mejor gastados si se buscan para un rumbo de orden nacional, para modernizar caficultura, para mejorar calidades, para mejorar el sistema de manejo de costos de producción. Hoy día el comercio hay que digitalizarlo. Ya hay en Colombia plataformas a servicio de los productores que han organizado empresas privadas. Yo he sabido de algunos ejemplos en que el productor con su teléfono está vendiéndole café a un consumidor que tiene una cadena de coffee shops en Londres o en La Haya o en Bruselas. Y la federación que administra los fondos del Fondo Nacional del Café tiene una oportunidad aquí de ser el gran abanderado de toda esa revolución digital en los cafeteros. La Federación de Cafeteros, el señor gerente, han enfocado muy bien cuál es el propósito de mejorar la renta del cafetero, de mejorar sus ingresos, de buscar oportunidades. Eso no lo van a hacer en Londres, en la Organización Internacional del Café. Se lo tienen que hacer allá, modernizando la participación del cafetero en el comercio mundial.
Oiga, le dejo ahí eso.
Pero la para ¿cómo? Que elaboremos.
Como quien dice bye bye, goodbye, oíse.
Pues yo diría que si no le encuentran un sentido muy específico, muy concreto, que convoque a los países productores y que tenga algún atractivo para los consumidores, que creo que no lo tiene, porque mire, hoy día yo no, pues me alejé de la organización, lógicamente por razones obvias, pero hoy día a las reuniones de la Organización Internacional, cuando yo estaba de embajador aquí, fui a algunas, en Londres, allá mandan un tercer secretario de las embajadas de los países consumidores europeos a que tome unas notas, y allá no va un tostador, allá no va nadie de la industria, y los países productores pues aprovechan para hacer las delegaciones un viaje a Londres, encontrarse con unos amigos, y pare de contar. O sea que si una organización de estas no tiene una razón de ser muy específica, pues yo creo que así como fueron importantes y así como las defendimos, hay que saberlas marchitar y hay que saber prescindir de ellas. Uh-huh. Las organizaciones de productos básicos no tienen sentido de ser. A lo máximo, el propósito y el radio de acción es absolutamente mínimo porque no hay instrumentos. Y los países no están pagando las contribuciones porque dicen, esto ya no, hay un déficit de pago de contribuciones de la mitad del presupuesto. Entonces están tragando el fondo de reserva, entonces no va a haber con qué liquidarla. Y una negociación, como decía el gerente Roberto Vélez, una negociación de un acuerdo empieza 3 años antes. El acuerdo se vence el año entrante. Y nadie sabe, y la gente está esperando. Se lo digo, Héctor, con toda franqueza, la gente está esperando que Colombia dé una dirección. Y Colombia la debe dar junto con el Brasil. Yo sugeriría muy respetuosamente que esto hay que darle entre Colombia y Brasil un análisis interno entre los dos países muy serio y decir para qué queremos o para qué no queremos conservar esta organización y dar la trayectoria, que no terminen siendo aquí a punta de retiros esporádicas y paulatinos pero seguros de pequeños países que aportan 5.000, 20.000, 50.000 dólares y se va extinguiendo la organización pues en esa forma. Yo creo que hay que tomar una decisión política y tiene que ser una decisión política que tiene que estar anclada, si es para mantener la organización, en un muy específico y claro propósito del objetivo y de la misión de esa organización.
Óigame, doctor Néstor, ahorita di un dato y hay que ser justos. El café en materia de exportaciones no representa casi el 6%, el 5.5%. Representa casi el 8%. El 5.5 era en el 2000, a julio de 2019. A julio de 2020 representa el 7.6%. En este momento, ¿cómo está el café? Que quiero hacerle un par de preguntas, Juan Sebastián.
Pues Héctor, en este momento el café, la libra de café en este momento se cotiza en $1.06, pierde 0.88%. Entre tanto, el precio interno por carga de 125 kilos de café pergamino tipo Federación en Colombia subió y se cotiza en $1.053.000.
Bueno, usted debe tener datos más frescos, ¿no, doctor Néstor?
No, mire, lo que pasa, yo le entiendo su raciocinio sobre la participación del café en las exportaciones colombianas. Subió la participación porque bajó la participación de las exportaciones que no se están haciendo. Uh-huh. Es que eso hay que tomarle por esa perspectiva. El año 2000 era el 3, el 4%, y eso no tiene ninguna connotación negativa. Eso muestra al contrario, una eficiencia de un país que evolucionó, que se modernizó y que generó otras exportaciones. Al mismo tiempo que el café continuaba y crecía en términos de producción interna, de manejo de recursos humanos internos, de contenido social, pues, o sea que el impacto social del café en Colombia sigue siendo lo que tradicionalmente ha sido, y que vamos a producir 14 millones de sacos, pues es una cosa muy interesante que hay que mantenerla. Y Colombia es un gran proveedor del mundo cafetero de calidad y de volumen.
No se me vaya a ir, doctor Néstor. Vamos a hacer un corte rapidísimo.